Leí un artículo hace unos días que planteaba la siguiente pregunta: ¿por qué comprar ahora es tan aburrido? La escritora decía que para ella ya no había alegría en ir de compras, se había vuelto aburrido. Se había convertido en una obligación. ¿Por qué? Ella decía que hemos perdido algo porque ahora tantas compras se hacen en línea, ya no hay un sentido de descubrimiento, como cuando ella descubrió un vestido en París cuando era más joven. Antes de que puedas siquiera descubrir algo nuevo, tu algoritmo ya te lo muestra en todas tus plataformas de redes sociales, o Google lo pone en todas tus búsquedas. Por esto, escribió, muy a menudo parece que no hay nada interesante para comprar. Nuestros sentidos se aplanan, nuestros apetitos se desvanecen, nada parece estar bien, todas las marcas empiezan a sentirse iguales. Hoy en día comprar se ha vuelto una simple transacción. Cuanto más rápido, mejor. Ella extraña los días de mirar escaparates. Cuando uno pasaba caminando por una tienda, y veía algo en la vidriera que nunca había visto antes. No mirabas la etiqueta de precio, solo lo mirabas maravillado.
Creo que ella tiene razón. Recuerdo que cuando era niño caminaba una larga distancia para visitar una tienda de música. Y miraba las guitarras, tenía demasiado miedo de tocar alguna, y me asombraban todos los diferentes colores y formas. Soñaba con poder tocar la guitarra algún día. Miraba esas guitarras con asombro. No es lo mismo cuando hoy veo cosas en mi teléfono. En algún momento, todas empiezan a parecer iguales. Como dijo alguien más, estamos sobreestimulados pero poco impresionados. Ya no hay asombro. Bueno, esta mañana me gustaría leer la historia de Navidad. Es una parte de la Biblia que muchos de nosotros hemos escuchado cientos de veces. Pero quiero que notes algo aquí en Lucas 2. Quiero que notes el asombro y la maravilla. Hubo un evento tan increíble, tan extraordinario que la gente tenía que venir a verlo con sus propios ojos. Y aunque estos eventos ocurrieron hace 2000 años, creo que hay algo que podemos aprender de su reacción. Así que por favor, acompáñame a Lucas 2. 2:1. En esos días salió un edicto de César Augusto para que todo el mundo fuera empadronado. 2. Este fue el primer empadronamiento que se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. 3. E iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. 4. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. 5. Para empadronarse con María, su desposada, la cual estaba encinta. Recuerda, esto es en tiempos del Imperio Romano y Israel vivía bajo el imperio. César da una orden para que todos sean empadronados. ¿Por qué? Lo adivinaste. Impuestos. Esto hizo que todos regresaran a su ciudad natal, lo que llevó a José a salir de Nazaret, donde vivía en ese momento, y donde Jesús sería criado, para regresar a su ciudad natal de Belén. Aquí se dice que María y José estaban desposados. Podríamos pensar que eso es similar a lo que significa estar comprometido hoy en día. Pero era más que eso. Básicamente era como estar casados en esa época, excepto que la pareja no vivía ni dormía junta. Así que José y María estaban desposados. Iban a casarse. Ese era el plan. Pero también dice en el versículo 5 que María estaba embarazada. Pero sabemos por el Evangelio de Lucas que el embarazo no era de José. Ahora bien, el 99.9% de las veces, si una mujer está embarazada y no es por su novio o esposo, eso significa que fue infiel. Pero sabemos por el Evangelio de Lucas que María recibió un hijo por el Espíritu Santo. Esto no fue una concepción normal. Este no era un bebé normal. Había algo sobrenatural sucediendo en el pueblo de Belén. 6. Y mientras estaban allí, llegó el tiempo de que diera a luz. 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Sería fácil decir que Jesús nació en Belén por la orden de César, de que todos regresaran a su ciudad natal. Pero esa no fue la razón principal por la que Jesús nació en Belén. Dios había escogido traer a su Hijo Jesús al mundo en un momento y lugar específicos. Esto fue profetizado en el Antiguo Testamento, que el Mesías nacería en Belén. Gálatas 4 dice que todo este plan se llevó a cabo en la plenitud del tiempo. Jesús no nació demasiado temprano, no nació demasiado tarde. Nació perfectamente en el momento de Dios. El Verbo, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios envió a su Hijo a un mundo roto y pecador. Emmanuel. Dios con nosotros. Él tomó la naturaleza de siervo. Vemos eso incluso en su nacimiento. No había lugar en la posada, porque todos regresaron a Belén para ser empadronados. Así que nació humildemente en un pesebre. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Por qué Jesús vendría del cielo a la tierra? ¿Por qué bajaría a un lugar lleno de sufrimiento, lleno de pecado y lleno de enfermedad? Sigamos leyendo. 8. Y en la misma región había pastores en el campo, cuidando de su rebaño durante la noche. 9. Y un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y sintieron un gran temor. 10. Pero el ángel les dijo, «No temáis, porque he aquí os traigo buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo». 11. ¿Qué os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor? 12. Y esto servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Cerca de allí había pastores trabajando en el campo, haciendo su labor. Cuando de repente un ángel del Señor se les aparece. Al principio sienten miedo, pero el ángel les dice, que esto es una buena noticia, de gran alegría para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor.
Para ustedes, en este momento, un niño está naciendo en algún lugar del mundo, pero eso no tendrá ningún impacto en mí ni en ti. Nunca conoceremos a este niño ni sabremos de él. Pero el ángel les dice a los pastores que para ustedes ha nacido un niño. El nacimiento de este niño impactaría a todo el mundo, no solo a María y José, porque este niño es el Salvador. Este niño ha venido a salvarnos de nuestros pecados. La mala noticia es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separó de Dios, rompió nuestra relación con Dios. Pero la buena noticia es que Jesús vino a restaurar nuestra relación con Dios. Él vino a liberarnos de nuestros pecados, vino a redimirnos, vino a rescatarnos, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tal vez recuerdes la historia de 2018 sobre el equipo de fútbol de jóvenes adolescentes que entró a una cueva en Tailandia después de su práctica. Se adentraron profundamente en la cueva, alrededor de 4 kilómetros. Pero entonces empezó a llover, y debido a la lluvia, los chicos no pudieron salir, quedaron atrapados.
Los muchachos intentaron cavar para salir de la cueva, pero eso no tenía sentido. No había manera de que pudieran salir cavando por sí mismos. Después de unas horas, la gente empezó a darse cuenta de que los muchachos estaban desaparecidos, y poco después se dieron cuenta de que estaban en grave peligro. Necesitaban ayuda. Pronto, más de 10.000 personas vinieron a ayudar desde muchos países diferentes. Hubo 100 buzos, 100 agencias gubernamentales, 900 policías, 2.000 soldados, 10 helicópteros y muchos otros recursos usados para sacar a estos muchachos. Tomó cerca de 3 semanas, pero finalmente todos los muchachos fueron rescatados. El plan que funcionó fue que buzos expertos entraran a la cueva para llegar hasta los muchachos y sacarlos. Es una gran ilustración del Evangelio. Los muchachos estaban perdidos, estaban en una necesidad desesperada. No podían salir por sí solos. Necesitaban que alguien entrara en la cueva para rescatarlos, para darles libertad.
De la misma manera, para salvarnos, Jesús tuvo que venir a nuestro mundo pecador, a nuestra desesperación, a nuestro quebrantamiento, a nuestra cueva, para poder sacarnos de allí. No podíamos salir por nosotros mismos, necesitábamos que alguien nos rescatara.
Jesús vino a rescatarte del orgullo, vino a rescatarte de los celos y de compararte con otras personas. Vino a rescatarte de la adicción, vino a rescatarte del chisme, vino a rescatarte de la pornografía. Vino a rescatarte de la ira. Jesús vino a rescatarte de las cadenas y la esclavitud del pecado. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque Jesús vino, hay esperanza para mí y esperanza para ti.
La Biblia dice que si te arrepientes de tu pecado y crees que Jesús pagó la pena por tu pecado en la cruz, que Él murió y fue sepultado, pero que 3 días después resucitó de la tumba, la Biblia dice que si crees en Jesús y en lo que Él hizo, serás salvo, serás perdonado. Este es el momento en que la historia de la Navidad se vuelve real. Este es el momento en que entiendes lo importante que es. Si Jesús nunca hubiera nacido, aún estaríamos atrapados en este ciclo continuo de pecado sin salida. Pero el Evangelio, la buena noticia, es que Jesús vino a salvarte de tus pecados. Hace 2000 años Jesucristo vino a la tierra. Pero eso no es suficiente. Jesús vino a la tierra por ti. Piensa en eso por un momento. Jesús bajó del cielo a la tierra por ti, para que puedas conocerlo, para que puedas confiar en Él, para que puedas seguirlo, para darte esperanza, para traer luz a la oscuridad. La Biblia dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, mientras aún huíamos de Dios, Jesús murió por ti. Él conoce las partes buenas de tu vida y también las malas. Él lo sabe todo acerca de ti. Aun así, Él todavía te quiere. La buena noticia de gran gozo para todo el pueblo es que Jesús vino a la tierra por ti. Para ti ha nacido un niño, y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo, «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace». Cuando aquí en Lucas 2 dice que habrá paz en la tierra, no está hablando de una paz mundial. En otras palabras, no habrá un momento de este lado de la eternidad en el que todos se lleven bien. De hecho, Jesús dijo que hasta que Él regrese de nuevo, habrá guerras y rumores de guerras. Además, Jesús no prometió a los creyentes una vida sin conflictos. En Mateo 10, Jesús dijo, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada». Jesús está hablando sobre el costo de seguirlo. Él dijo que para aquellos que lo siguen, puede haber conflicto. Así que Jesús no vino para traer paz mundial, ni tampoco vino para que tuviéramos una vida libre de conflictos. Entonces, ¿qué significa Lucas 2:14 cuando dice, «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres»? Jesús está hablando de la paz eterna. Jesús está hablando de la paz con Dios. Romanos 5:1 dice, «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». El camino hacia la paz con Dios es a través de Jesucristo. Por medio de creer y confiar en Él, es la paz que nuestros corazones anhelan. Dios en su infinita gracia y misericordia abrió un camino para que tengamos paz con Él. Aleluya.
Jesús nos da una paz sobrenatural en Él. No es una paz que este mundo pueda dar. Es divina. Es una paz que puede ayudarnos a través de las batallas de esta vida. Está en el interior, pero resplandece hacia el exterior. Cuando los ángeles se alejaron de ellos y regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, «Vayamos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a conocer». Y fueron deprisa, y hallaron a María y a José,
y al niño acostado en el pesebre.
Así que los ángeles se marcharon, y los pastores dijeron, «Vamos a Belén a ver a este niño». No solo recibieron un mensaje con una foto del bebé, y dijeron, «¡Au, qué lindo bebé!». No. Querían ver a Jesús con sus propios ojos. El Señor estaba moviéndose y obrando. Y ellos querían ser parte de ello. Así que fueron, y encontraron a María, a José, y a Jesús en el pesebre.
17. Y cuando lo vieron, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño.
18. Y todos los que lo oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les contaron.
Los pastores vieron a Jesús, y contaron su historia. La historia de cómo Dios los guió hasta allí.
Y todas las personas que escucharon su historia, estaban asombradas.
Se maravillaron, dice el texto. No fue una noche aburrida en el pesebre. Fue una noche de asombro. Fue una noche de maravilla.
Cuando vinieron a Jesús para contemplarlo,
escucharon la historia de la obra de Dios y quedaron maravillados.
¿Es posible tener ese mismo asombro y maravilla hoy en día?
Yo digo que sí. Pero creo que hoy hay que esforzarse más.
En esta historia, vemos que primero las personas presentes escucharon la historia de los pastores.
No estaban distraídas.
Prestaron toda su atención.
Vivimos en un mundo lleno de distracciones.
Algunos de ustedes están deseando revisar sus teléfonos para ver si ha pasado algo en los últimos 10 minutos.
No hay nada de malo en revisar el teléfono, pero es difícil sentir asombro y maravilla si constantemente te estás distrayendo.
Pero el versículo también dice que ellos se maravillaron. Maravillarse es tener curiosidad por algo, pensar en ello más profundamente.
La maravilla implica cierto sentido de reflexión.
Recuerdo haber leído un artículo hace algunos años con el título, Pastor, le pagan para mirar por la ventana.
El autor decía que el pastorado moderno implica más cosas como organización, estrategia y administración.
Cosas que haría un empresario.
Pero él decía que la esencia del ministerio pastoral es la oración y el ministerio de la palabra de Dios.
Así que cuando decía, Pastor, le pagan para mirar por la ventana,
quería decir que el ministerio requiere pensamiento profundo y reflexión profunda,
oración profunda, estudio profundo de la palabra de Dios.
En lugar de pensar en cosas como productividad y eficiencia,
mirar por la ventana y contemplar la bondad de Dios.
Mirar por la ventana y pensar.
Mirar por la ventana y maravillarse.
No creo que solo los pastores necesiten esto.
Creo que todos lo necesitamos.
Necesitamos tiempo y espacio para reflexionar y orar,
y para maravillarnos de lo que Dios ha hecho.
No dejes que esta Navidad pase sin pasar tiempo en asombro y maravilla de que el Dios del universo descendió a la tierra para que pudieras tener paz con Él.
María es un buen ejemplo de esto.
Últimos versículos. 19.
Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
20. Y los pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho.
María, cuando trató de entender todo lo que acababa de suceder, meditaba estas cosas en su corazón.
Pensaba en todo lo que había pasado.
Trataba de comprender y entender lo que Dios acababa de hacer.
Toma tiempo en esta temporada navideña para detenerte y atesorar en tu corazón lo que Dios ha hecho en tu vida,
para reflexionar y dar gracias.
Él es Emmanuel, Dios con nosotros,
habitando entre nosotros en esta tierra.
Esta es la maravilla de la Navidad.
Que el Creador descendiera del cielo para estar con su creación.
Oh, venid, adorémosle,
Cristo el Señor.
Fin del sermón.